Seguimos en Voces RCN con Lorena Murcia, Aida Abella, Mauricio Liscano y Francisco Bernate. Ayer hubo una noticia sobre un informe relacionado con los hechos que ocurrieron en Bogotá el 9 y el 10 de septiembre del año pasado, del 2020, cuando hubo protestas, marchas de protestas por la ciudad. Sobre todo, algunas de ellas se intensificaron tras la muerte, tras el asesinato, que así lo han dicho las autoridades, de Javier Ordóñez a manos de agentes de la policía. El informe se refiere a la manera como el cuerpo policial respondió a las marchas de protesta. El informe fue elaborado por Carlos Negret, exdefensor del pueblo en Colombia, informe auspiciado, financiado por las Naciones Unidas y por la alcaldía de Bogotá, de Claudia López. Lo que ha dicho este informe es que 11 personas en Bogotá en esos días 9 y 10 de septiembre del año pasado fueron asesinadas, fueron muertas por la policía, que la policía es responsable, algunos agentes de la policía, de esas muertes. Muy bien, la alcaldesa de Bogotá y el informe además dijeron que esto tiene que ver con una actitud de una masacre, que esto fue una masacre. El gobierno por su parte y la policía han señalado que esa palabra no se debería usar. Fuera de eso, el comandante de la policía dijo que es la Fiscalía, quien debe juzgar a estos miembros de la policía, pues llevarlos a un debido proceso, y que además el comandante de la policía el año pasado pidió perdón por los excesos policiales en ese momento. ¿Cómo se debe entender este informe? ¿Se está utilizando una palabra exagerada al hablarse de masacre? ¿Es la palabra indicada? ¿Cómo hay que abordar este tema que es bastante sensible? Francisco Bernate.
Pues yo creo que el abordaje ha sido el correcto. Recordemos que aquí estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos validando los hechos. De ahí deriva esta comisión de investigación, que es una comisión imparcial, ¿no?, que presenta unos hechos y que nos da unos relatos. Y por supuesto que los excesos policiales deben condenarse, no solamente exigiendo que haya justicia y demás, sino tampoco minimizarlos en cuanto al lenguaje, que juega un papel muy importante en la construcción de un relato histórico. Y aquí lo que hubo, sin lugar a dudas, más allá de si fue una situación orquestada, además, fueron una serie de muertes causadas por cuenta de un abuso policial en hechos no accidentales, sino deliberados. Y en ese contexto, pues la palabra masacre sí resulta procedente, y hacen bien las autoridades que asumen una mea culpa, que asumen una responsabilidad. Las autoridades judiciales pues tendrán que avanzar en las investigaciones, en la determinación de los responsables, pero en esto, Juan Carlos, no podemos caer en un debate lingüístico, porque los hechos son muy graves, hay muchos muertos, y entre tanto sí tenemos que preguntarnos por la masacre ocurrida en el mes de marzo del año pasado, cuando recién llegaba la pandemia, en las cárceles colombianas, sobre la que no se sabe nada, y también hubo una multiplicidad de muertos, y dado que esos muertos eran presos, pues pareciera que esas vidas no cuentan.
Muy bien. ¿Coincide con ese análisis, Aida Abella?
Por supuesto, estoy de acuerdo con el doctor Bernate. También me parece que la relatoría, además, pero me pueden corregir, documentó 14 asesinatos, incluido el de Javier Ordóñez, que sucedió pues ese día, y que la gente indignada ante semejante situación, porque además es que es el desafío permanente con los ciudadanos, con los habitantes. ¿Cómo es posible que le hagan lo que todos vimos en la televisión a Javier Ordóñez y luego vaya al CAI y lo rematen prácticamente a golpe? Es que esto es impresionante, porque precisamente ellos están para defender a la ciudadanía de los abusos. Y lo que ocurrió en ese momento es que los abusos se vuelven una forma para simplemente castigar a un ciudadano por cualquier circunstancia. Entonces, eso tiene que verse. Pero además, se documentaron, por ejemplo, las lesiones por armas de fuego, por lo menos a 75 personas, y heridas, por lo menos también, los policías también tuvieron más de 200 heridos. Pues yo creo que aquí hay cosas de esas, aunque hubo uno que creo que es un oficial o un suboficial que murió en Soacha, y yo creo que estas cosas tienen que mirarse con la gravedad que son, porque todos los vimos, es decir, todos presenciamos, todos vimos los videos, no pueden tapar el sol con las manos, hubo realmente un exagerado uso de la fuerza. El informe que recogió, pues más de 100 testimonios, además, creo, por las informaciones que hemos visto en la prensa, no he tenido tiempo de leer completamente el informe, pero confrontaron 450 fuentes, pero además 7 prácticas violentas, y el primero es el uso ilícito de la fuerza. La violencia contra la fuerza pública pues se dio de inmediato, también hubo detenciones arbitrarias, violencias basadas en género. ¿Cómo así? Entonces las mujeres son víctimas especiales, no de los grupos solamente legales, sino también de las fuerzas policiales. Es insoportable, esto no lo podemos permitir. Y también la estigmatización de la protesta social, la violencia contra los bienes públicos también se vio, todas estas cosas. Pero yo sí creo que se evidenció el uso indiscriminado de armas de fuego debido a la falta de una orden. Y esa orden la tenía que dar alguien, expresamente y jerárquicamente, de no disparar. Y esas declaraciones del ministro me parecen unas declaraciones muy descentradas. Además, van contra toda la lógica, porque claro, aquí resolvieron borrar la palabra masacre del diccionario gubernamental, que son asesinatos colectivos, pero ahí se violó todos los artículos de la Constitución, los que hablan tanto de legalidad. Se violó precisamente el derecho a la vida, el artículo 11 de la Constitución. La vida, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, lo que aplicaron fue la pena de muerte. El artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, ni a torturas, ni tratos, ni penas crueles, inhumanos y de grandad. ¿Qué hicieron con Javier? Por Dios, no solamente la tortura, sino la muerte a golpes en un centro de reclusión de la policía. Esto a mí me parece supremamente delicado. El artículo 13, que todo lo hicieron al revés. Y yo sí creo que los ciudadanos esos días nos sentimos que la fuerza que emplearon no fue la fuerza debida, y que los jóvenes y también los transeúntes, porque ahí cayó mucha gente que ni siquiera estaba en la protesta, que nos iban pasando, venían del trabajo, etcétera, y los mataron de una forma infame. Y yo sí pienso que todo esto que ha pasado no puede repetirse en Colombia. Y no puede repetirse en Colombia por quienes están encargados precisamente de velar por el bien, por la seguridad, por la vida y honra de los ciudadanos.
Es un tema sensible este, porque por supuesto pues la policía ha sido un cuerpo importantísimo manteniendo la seguridad en Colombia, pero agentes de la policía han cometido actos brutales, según ha revelado este informe y según han revelado otros informes en otros momentos. Lorena Murcia, ¿cuál es su opinión de este aspecto?
Bueno, yo creo que aquí hay varios temas importantes, varios puntos importantes sobre ese tema. Pues primero, en derecho, y me corregirá el doctor Francisco, en derecho nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y por supuesto que se rechaza el acto criminal que hubo contra esta persona, pero esto no justifica tampoco la violencia que se armó en Colombia a raíz de este hecho tan lamentable por algunas personas que pertenecían pues a la Policía Nacional, porque fueron apartados inmediatamente de su cargo. La toma de los CAIs, quemar policías dentro de los CAIs, agredir a los policías de esa manera que se hizo, afectar a los ciudadanos de a pie, porque todo lo que hicieron, dañando todos los estaciones de Transmilenio, cogiendo los Transmilenios a piedra, destruyendo lo público, afectaron al ciudadano a pie. Y no se puede hablar de una masacre mientras que la autoridad competente no lo sancione de esta manera, porque para eso en Colombia hay una fiscalía que se debe encargar de investigar y sancionar a la persona que se determine su culpabilidad a raíz de toda la investigación que se haga procedente de todos los hechos y toda la recopilación de las pruebas que se hacen. Porque al decir que la policía es una policía que masacra al ciudadano a pie, está satanizando a toda una institución donde hay hombres y mujeres que día a día se levantan a dar el pecho por los ciudadanos, personas que no han cometido delito alguno, y se prestan para que sigan los ataques contra la fuerza pública y las fuerzas militares, porque esto no se puede generalizar en toda una institución donde hay personas valiosas, hay personas que respetan la vida de todos los ciudadanos y creen en un país de democracia, un país donde la justicia se debe ampliar juntamente, no por un informe que hacen personas de diferentes organizaciones que se respetan porque tienen un prestigio a nivel internacional y se debe respetar, pero también en Colombia hay una justicia interna, hay unas entidades que se deben encargar de hacer todas las investigaciones y determinar los hechos y condenar a las personas implicadas en estos lamentables hechos. Pero asimismo, como se investigan todos los homicidios de los ciudadanos, que todo es lamentable profundamente porque ninguna vida debería pagar en todas estas protestas, pero también se debería investigar por todas las tomas terroristas que hubo en nuestro país a nivel nacional a raíz de esta protesta que se dio con personas encapuchadas que protegen su rostro a través de capuchas y no enfrentan la cara, porque en Colombia está permitida la protesta social, es una protesta pacífica, sin generar más violencia y afectar al demás ciudadano que no quiere ejercer su derecho de protesta porque no está en acuerdo a lo que está pasando en el país. Este es un país donde los derechos son para todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a defenderse y todo el mundo tiene el mismo derecho de no ser condenado antes de tener un dictamen por la fiscalía o por un juez que lo condene directamente. No se puede satanizar a una institución que tiene hombres y mujeres valerosas que dan la vida y que tenemos familias que están en la Policía Nacional y que no han cometido delito alguno y que hoy en día tienen que salir a la calle con totalmente disfrazados para que no sean asesinados en la calle por la mala atmósfera que han generado muchas personas en contra de una institución, completamente por algunos miembros que hacen parte de esa institución y que muchos de esas personas que abusaron del poder y de la autoridad que se les dio en su debido momento están apartadas de su cargo y están siendo investigadas sí. por estos hechos y que algunos han sido condenados por estos hechos, porque algunas personas que estuvieron implicadas en el asesinato de Ordóñez ya están condenados, hay unos que están condenados, no se puede seguir satanizando a toda una institución por algunos miembros que han cometido todos estos hechos y se debe investigar también paralelamente sí. y sancionar también a las personas, ciudadanos, que cometieron delitos afectando a los demás ciudadanos, quemando lo público y afectándolo, y también intentando asesinar policías en los CAIs, porque les prendieron fuego a los policías dentro de los CAIs también. Estas personas también deben ser investigadas y sancionadas y condenadas al culpable que se encuentre, porque no se puede la justicia a un solo lado y para el otro lado no. Sí. Se ve por los dos ojos, no por un solo ojo, se ve por los dos, y la justicia es para todos, y los derechos son para todos también.
Muy bien. Mauricio Liscano, ¿cuál es su opinión?
Pues en primer lugar, yo creo que hay que ver los hechos. Este fue un estudio que dijo el profesor Bernal, pues vino de la visita que hizo las Naciones Unidas, con base a la visita que acordó este estudio. Luego, pues, digamos, se nota que salió de buena fe por parte de la administración. Yo lo que siento es que el estudio, y lo digo con toda sinceridad, es un insumo importante, se debió hacer, pero me parece que debe ir atado a otro tipo de, digamos, de elementos. Yo lo tomaría más como un insumo que demuestra claramente que hubo abuso por parte de la policía. Yo creo que nadie los puede negar, todos los vimos por televisión. Pero ya decir que hubo 10, 9, 8 o más asesinatos, poner un número y quiénes fueron y cómo fueron, pues yo sí creo que eso debería ser parte de la justicia. Yo creo que esa es la justicia de los jueces los que determinen cuál fue el número de asesinatos, quiénes son los culpables y cómo fueron los culpables. Luego yo entendería este estudio como un insumo importante para ser entregado a las autoridades, para que las autoridades investiguen, tomen en cuenta estos elementos y tomen decisiones sobre cuántos fueron y quiénes fueron los culpables. No quisiera que el estudio quede solamente como algo ya concluyente, porque lo digo con sinceridad, sí viola algunos derechos del debido proceso y por supuesto se pueden cometer también algunas injusticias, sin decir con ello que no estoy de acuerdo con que el estudio se haga. Concluyo entonces diciendo que el estudio se hizo de buena fe, se debió hacer y se debe tomar como insumo para que haya un veredicto final por parte de las autoridades y de la justicia colombiana, que estemos o no de acuerdo, pues es la competente para este tipo de hechos.
Muy bien, nos quedan muy pocos minutos, son las 8:22. Alejandro Villegas plantea el último tema.
Es que se ha generado un cisma en diferentes partidos políticos con el tema de la conformación de las listas al Congreso de la República. Quizás el más sonoro de todos ha sido el caso de María Fernanda Cabal, que ha cargado contra Miguel Uribe por ser la cabeza de lista de ese partido, pero también ha trascendido, por ejemplo, el malestar de Angélica Lozano, una de las históricas de la Alianza Verde, que presentó renuncia a ese partido. Sigue sin definir si va al final a integrar esas listas al Congreso de la República. Hoy amanecimos con una renuncia, la de Eduard Rodríguez, una renuncia sorpresiva. Él aspiraba al Senado de la República y al parecer el malestar tiene que ver con que le cambiaron el número en el tarjetón con el que iba a figurar y eso pues generó una molestia por parte de él. Molestia a la que se han sumado también Ernesto Macías, que ha decidido no volver al Congreso de la República, lo mismo que la senadora María del Rosario Guerra, también Rafael Nieto Loaiza, que fuera uno de los precandidatos del Centro Democrático, también decidió declinar su aspiración al Congreso de la República. Y en el pacto histórico, ni se diga, allí también hay cisma por las conformaciones de las diferentes listas. ¿Esto va a dejar hondas heridas que van a trascender en el tiempo? ¿O esto es un tema de mecánica electoral que se terminará superando rápidamente? Doctor Liscano, usted que fue, además fue presidente del Congreso, ¿cuál es su opinión?
No, lo primero que hay que decir es que el sistema político colombiano hoy es una vergüenza, es la madre de todos los problemas, de la corrupción, de la falta de salud, de todo lo que está sucediendo. Creo que con lo que se hizo en el Congreso de permitir que los pequeños partidos también se pudieran ir para hacer listas, pues es peor. Yo creo que no hay ningún partido en Colombia que hoy se salve del barajuste que existe hoy de coaliciones y alianzas. Hoy la única conclusión que hay, si usted recién revisa las listas, es que los partidos se convirtieron en fábricas de avales. A nadie le importa el partido en el que esté, por dónde va. Al final del día lo único que le importa son dos elementos: uno, el umbral, y dos, por dónde puede salir elegido más rápidamente, obviamente sin generalizar, pero mayoritariamente es lo que estamos viendo, digamos, hoy en la política colombiana. Yo pongo un ejemplo solo para mostrarlo de mi departamento. Estoy todavía en Boston, pero tengo información de lo que pasa en mi departamento. Hacen una lista, por ejemplo, entre el MIR y la coalición de la Esperanza, es decir, que es el partido de Robledo y el MIR y el Nuevo Liberalismo. Uno escucha a Galán y a Robledo y son todos en contra, digamos, de el aborto, y bueno, estoy hablando de ideas, ¿no? o digamos una política muy de izquierda, muy liberal, y uno escucha al MIR y está la política liberal está a favor del aborto, de los derechos de los homosexuales, de adoptarlos, y uno mira al MIR y piensa todo lo contrario. Es una iglesia que es partido, que es totalmente derecha, pero simplemente se unen porque pueden tener un blar y pueden sacar un congresista, y eso está pasando hoy todo el partido, en todo el país. Entonces yo creo que lo que está sucediendo con Eduard, con Angélica, no son sino peleas de políticos más, porque sus intereses no se vieron reflejados en sus partidos. No digo porque son peleas de algunos de sus intereses, no tienen revelados sus partidos. Y lo que está pasando a nivel nacional es lo que estamos viendo a raíz de eso. Yo creo, y lo digo con toda sinceridad y con toda objetividad, que lo primero que tiene que hacer Colombia apenas llegue este nuevo Congreso es reformar el sistema político colombiano, que es una colcha de retazos, sí, y que es la madre de todos los problemas. Y lo que estamos viendo, sí, es totalmente vergonzoso hoy en la conformación, sí, de las listas al Congreso en Colombia, guardadas, sí, obviamente.
Sí. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, así que prácticamente un minuto para las intervenciones que nos sobran. Doctora Aida Bella, ¿cuál es su opinión sobre estas peleas?
Bueno, a mí me parece que todos los procesos electorales tienen serias dificultades. Esta vez, listas cerradas o listas abiertas, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Y naturalmente hay gente que ha hecho carrera en partidos, como Eduard Rodríguez en el Centro Democrático, o como María Fernanda, y llega un señor pues aparecido así, del que dice y del que manda, y ya, claro, esto tiene que plantear unos problemas enormes dentro de la colectividad, pero no solamente es eso. Hay también dificultades internas por toda la cuestión de las alianzas, que está apenas normales. Yo siento mucho, por ejemplo, que Angélica Lozano no llega al Congreso. Tengo diferencias con ellas con ella y definitivamente creo que es una muy buena parlamentaria, que hace propuestas, que está siempre estudiando, etcétera, y creo que eso no debería perderse en el Congreso. Igualmente, yo pienso que hay que tratar a lo último de superar toda una serie de dificultades que enfrentan en todos los partidos, en absolutamente todos. Aquí nadie se salva. Y no se salva ni las listas cerradas ni las listas abiertas. Pero creemos que hay una gran necesidad de que entre todos miremos qué es lo mejor para el país. Ojalá escojamos los mejores parlamentarios, sí, y definitivamente ayudemos a hacer las mejores leyes, sí, porque lo que se aprueba en este momento en el Congreso son el 70% de legislatura. Sí. Eso está ahí para los que están trabajando, por ejemplo, la ley que estábamos viendo hoy,
sí,
que entonces los mineros tengan posibilidades de tener préstamos. Pues eso no se necesita ley, los bancos pueden prestarla a cualquiera, pero en última, yo creo que de todas maneras todos debemos poner, sí, algo para superarlo y dejarla lleguen lo mejor.
Rápidamente, Lorena Murcia, ¿cuál es su opinión de todas estas peleas?
Bueno, yo creo que todas estas peleas es el símbolo del yoísmo y de querer protagonizar en todo sentido. Y cuando una persona se cree en derecho de que tiene más valor que otra, pues cree que se debe hacer lo que ellos decidan dentro de un partido y se olvidan que un partido es una colectividad que se debe tomar las decisiones con todos los miembros de ese mismo partido. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Lamentablemente, en Colombia la política se está volviendo una cosa muy horrorosa, donde todo mundo se cree en derecho de poder legislar y poder hacer las cosas, pero en realidad yo creo que Colombia necesita un verdadero cambio. Yo creo que estas elecciones se va a haber reflexionado que muchas personas que tradicionalmente han estado en el Congreso más de dos, tres periodos, en el Congreso cuatro periodos, se va a haber reflejado, y creo que los colombianos ya estamos cansados de lo mismo de siempre y de tanta politiquería, ¿no? Porque ya queremos una verdadera política, sí, que crea en Colombia y que quiera que Colombia crezca y quiera que Colombia esté bien, sí, y quiera una Colombia estable,
sí,
y una Colombia realmente en paz y con una seguridad realmente para los campesinos,
sí,
y los más vulnerables de nuestro país.
Profe Bernate, rápidamente.
Rápidamente, Alejandro. Sin lugar a dudas se quedan figuras muy importantes del Congreso de la República por cuenta de esas peleas que no son otra cosa que egos y que politiquería y demás, pero también ponderar nombres nuevos, listas nuevas, gente nueva y sobre todo un relevo generacional en el Congreso de la República con muy buenas oportunidades para que los electores podamos escoger bien. Y en ese mismo sentido no entiendo cómo el pacto histórico se pierde una figura del talante del abogado Miguel del Río, que en buena hora se queda con nosotros los abogados penalistas en nuestro colegio, donde lo valoramos y lo apreciamos muchísimo.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Francisco Bernate, Mauricio Liscano, Lorena Murcia y Aida Abella por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.